Señoras, señores, ¿qué tal están? Sean todos bienvenidos. Muy buenas noches. Les habla Ricardo Aparicio. Gracias por acompañarnos. Gracias por compartir un día más una edición de Salud y Calidad de Vida. Hoy es una edición en la que damos la bienvenida a los buenos amigos de Full Audit, que ya saben que un año más sigue tratando también pues, de dar a conocer todos los temas relacionados con la gestión estratégica de bienestar organizacional en la empresa. Y ya saben que empezamos los programas cuando el COVID nos dejó en casa y pensamos rápidamente, además de la prevención de riesgos laborales, pues también cómo mejorar. Había un momento en el que se buscaba liderazgo, en el que habían que cambiar cosas, nos teníamos que adaptar a las nuevas situaciones. Y ahí pues Full Audit nos echó la mano como hoy para poder contar con auténticos especialistas o auténticas especialistas, porque de 5 ponentes, 4 son señoras. Son damas que nos van a acompañar, alguna de ellas ya la conocen y es buena amiga del programa. Como digo, en este tiempo de salud y calidad de vida, hoy dedicado a la gestión estratégica del bienestar organizacional y cómo el bienestar organizacional puede contribuir al desarrollo de las personas. Tema apasionante, tema interesante, al que están todos ustedes invitados. Bienvenidos, empezamos. Pues vamos ya, sin más dilación, a dar la bienvenida a nuestras invitadas, nuestros invitados, nuestro póker de damas y un rey para el repóker. Por orden, voy a saludar a Carmen Soler. Querida Carmen, buenas noches, ¿cómo estás?
Muy buenas noches, encantada y feliz de nuevo de estar con vosotros y vosotras.
No sabes cuánto nos alegra tener siempre los buenos consejos de Carmen Soler, consultora en bienestar y bien ser organizacional. Esta es tu casa, igual que es la casa de Daniel Tapial. Dani, que lleva un día, como todos, yo creo, a tope, director de desarrollo de negocio y auditor jefe en Full Audit. Dani, no sabes lo mal que me sienta que estés en Barcelona y no puedas estar aquí.
Sabes bien que he hecho lo imposible.
Lo sé.
Era algo que tenía esa espinita clavada. Llevamos mucho tiempo juntos trabajando en este proyecto tan bonito y tan maravilloso en el que nos has dejado entrar. Y hoy lo tenía planificado para estar.
Yo
confío en que el siguiente programa estemos juntos en la radio
seguro. Vamos, teníamos planificada hasta una cena y todo. Todo ha saltado por los aires porque, bueno, la actualidad es y el trabajo, lógicamente, es lo que prima. Yo decía que entramos de la mano de Full Audio, pero esto imposible sin Daniel, sin Susana y todo el equipo, por supuesto, y hoy pues con Carmen, con Yolanda del Moral, a la que damos la bienvenida. Yolanda, muy buenas noches, bienvenida.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Gracias.
Muy feliz, muy contenta de estar aquí y de participar esta noche con vosotros.
Gracias por unirte a la familia de salud y calidad de vida, de Full Audit, de bienestar organizacional. Yolanda es responsable de desarrollo de negocio para la firma MERS. Como digo, bienvenida, igual que bienvenida a Mónica Lurguí. Mónica, muy buenas noches, ¿cómo estás?
Hola, muy buenas noches. Pues encantada de estar aquí con muchas ganas de compartir esta horita que vamos a estar hablando de bienestar. ¿Y a quién no le gusta hablar de bienestar? A mí me encanta.
Una horita, y a mí también, a todos los que estamos aquí, nos encanta. Mónica, una horita que ya te adelanto que se va a pasar volando en un plis-plas. Y también os aviso que, evidentemente, hay unas preguntas programadas para cada una de vosotras, pero que podéis intervenir todos a todas. Es decir, la tertulia está abierta, los micrófonos están abiertos. Mónica Lurguí es directora de personas en Lefebvre. Gracias por acompañarnos y también las buenas noches y gracias por estar con nosotros a Serafina Jiménez. Serafina, buenas noches.
Hola, buenas noches. Encantada de estar aquí y gracias por la invitación y participar en este momento con vosotros.
Gracias.
Y compartir.
y compartir. Ponentes de lujo. Serafina Jiménez es directora de Recursos Humanos en Martín Navarro SL. Bueno, hechas las presentaciones, si las cuatro damas me permiten, le voy a preguntar a Daniel. El Full Audit se crea hace 21 años, no hace mucho. Yo recuerdo todavía cuando estuvo aquí nuestra querida directora Montse Moré celebrando los 20 años. Menudo festival le montasteis entre Susana y tú, Daniel, aquí, con el presi de Full Audi, con el presi de Fundación Prevén, y con muchos
bien,
amigos. Con
sí,
muchos
cierto,
amigos.
Cierto.
Aún me acuerdo, con mascarilla incluida, aún me acuerdo, y celebrábamos los 20 años. Bueno, ya son 21 años. Full Audit, como una entidad auditora, empezó así, como una entidad auditora, como una consultora especializada en la prevención de riesgos laborales. Sin embargo, a fecha de hoy, como todos, buscando más nichos de mercado, ampliando, pues el ámbito de actuación se ha diversificado y Full Audit ha apostado también por el bienestar como una de vuestras líneas de actuación. ¿Cuáles son los motivos fundamentales de este cambio, Daniel?
Pues Ricardo, como bien dices, hace 21 años empezamos como auditores en seguridad y salud, en prevención de riesgos laborales.
Y parece que fue ayer.
Sí, parece que fue ayer. Yo no quiero contar los años, quiero mirar hacia otro lado. Pero lo que sí recuerdo de aquellas épocas que yo no estaba en Full Audit, que trabajaba como técnico y responsable de prevención, en que eran años una época en la cual estábamos todos súper centrados y preocupados por la parte de cumplimiento legal. Era lo que más nos preocupaba, y en evitar riesgos. O sea, que nadie se nos caiga, que nadie se nos accidente, porque es lo que más nos preocupa.
Sí.
A ver, la legislación llevaba mucho tiempo, no es algo nuevo. Hace 21 años ya llevaba largo recorrido la legislación, pero no, yo creo que no había calado. Yo lo vivía como algo que no había calado suficiente en las empresas, ni en la sociedad, ni en los profesionales, porque yo recuerdo, de hecho, mis primeros tropezones, porque íbamos todos con la parte de cumplimiento legal como bandera y enseña de nuestro trabajo. Eso poco a poco fue cambiando. Yo he ido viviendo paulatinamente como empresa y profesionales y sociedad. Hemos ido evolucionando hacia unos modelos de gestión, de pensamiento, incluso personales, muchísimo más amplios, en los cuales consideramos la seguridad como un macroconcepto en el que se engloban elementos que van desde la sostenibilidad pura y dura al bienestar. Ya no pensamos en seguridad y salud en el trabajo como el no caernos, sino como un concepto, ya te digo, mucho más amplio, el estar bien, el que las empresas puedan seguir en el tiempo. Y evidentemente en Full Audit hemos sido testigos y copartícipes de ese cambio. Hemos intentado evolucionar con las organizaciones y pensando siempre estar a su lado de ellas. Y así tenemos ahora las líneas. Hablabas de bienestar, pero ahora mismo trabajamos en bienestar, seguridad y salud en el trabajo, sostenibilidad y accesibilidad como áreas de conocimiento principales de desarrollo. Y bueno, fruto de ellos, por ejemplo, el modelo de bienestar que generamos con Carmen y la compañera Rosa.
Sin duda alguna.
Otro concepto.
Aunque el tango diga que 20 años no es nada, 21 años dan para que evidentemente una empresa se actualice, se ponga al día. Es decir, 21 años son muchos años para que las empresas sigan estando donde estaban, a principios de siglo, ¿no? En el año 2001. La película es muy distinta. Carmen, siempre evolucionando. Además, cuando hablamos de Full Audit, cuando hablamos de Daniel, de Susana, hay que hablar de Carmen. Hay que hablar de Carmen Soler, porque Full Audit y Carmen han generado un modelo propio para la gestión del bienestar organizacional, el modelo MBO de bienestar organizacional. ¿Nos podrías contar, decir, para que todos lo entendamos, querida Carmen, cuáles son las bases del modelo y cómo contribuye él a la gestión de las personas?
Bueno, yo creo que la primera contribución es dar respuesta a este entorno de caos, ¿no? Y para nosotros este entorno, esta palabra la dijo en el último fórum de organizaciones saludables la madrina del máster de Dirección Estratégica de Bienestar Organizacional, Laura Chica, y ella hablaba de cambio, adaptabilidad, optimismo y superación. Por tanto, yo creo que este es un modelo que nace para acompañar a las organizaciones en este momento de caos, pero con ese tic positivo, ¿no? Esa capacidad que tiene el modelo con su enfoque holístico de ayudar a integrar los diferentes sistemas que una organización pueda ya tener y que muchas veces son palanca de éxito organizacional y también en el desarrollo de ese éxito a través del bienestar organizacional. Este modelo yo creo que puede servir de faro, de orientación a través de su fase de diagnóstico, conociendo cuáles son nuestros dolores. Si no conocemos qué nos duele, claro, difícilmente podemos planificar las acciones que nos lleven a esa mejora a través del seguimiento y a esos resultados esperados, ¿no? Yo creo que puede ser un gran instrumento de referencia para la toma de decisiones en los consejos de administración, donde pongamos en valor esta parte de gestión de personas que muchas veces, por no dotarlo de suficiente econometría o por no dotarlo de suficiente facilidad o recursos de comunicación, no hemos sabido enamorar y poner en su lugar en la gestión estratégica dentro de las organizaciones, ¿no? Y creo que de alguna manera algo que a mí me gusta mucho del modelo es que es un modelo accesible con independencia del tamaño del sector de actividad. Yo creo que esto es elemento clave porque puede significar una mejora para todo tipo de organizaciones. En definitiva, yo creo que es un modelo que contribuye a esa mejora continua y a esa apuesta de valor, que posiciona a la persona en el corazón de la organización, en el centro, que apuesta por un liderazgo positivo, donde al final el líder se convierte en ese rastreador de fortalezas que hace empoderar y contagia en positivo, claro, para generar esos resultados, y por tanto también incide en la cadena de valor y en el cliente final con esos resultados extraordinarios que todas las organizaciones buscamos. Al final, a través de una serie de palancas que yo creo que todas las organizaciones en este momento estamos trabajando, pero con silos independientes, lo que hacemos es que les ayudamos a engendrar ese puzzle que encaje perfectamente, ¿no? A través de las palancas de Enviroman, que donde trabajamos todos los aspectos físicos y de impacto a la comunidad, a través de la palanca social, donde trabajamos todos esos aspectos que también conoce y habéis hablado en muchos programas de prevención, de promoción, de la salud. Esa palanca de gobernanza tan necesaria a incorporar e incorporada ya en muchas organizaciones, la palanca de personas que tanto nos van a hablar y también esta noche Serafina y Mónica como responsables de desarrollo de las mismas. Y luego para nosotros como transversal, consideramos en el modelo esencial el liderazgo y la digitalización, porque en los tiempos que corren, obviamente, no puede ser de otra manera. En definitiva, pensamos que el bienestar organizacional y la salud es un elemento crítico del negocio, y es ese elemento crítico que nos puede llevar a la atracción de talento, a estar en la vanguardia de la regulación, porque va más allá de ella, a conseguir ese rendimiento comercial que todas las organizaciones buscamos, que sea un rendimiento comercial mejorado, a ganar en reputación y en el valor de la propia marca, y también en algo muy importante en los tiempos que corren, ¿no? A un acceso de capital. Yo creo que los inversores, un elemento clave en este momento está siendo este apartado, esa gestión estratégica del bienestar y cómo se encuentran de saludables a esos empleados, que al final son los que tienen que conseguir y que dar la milla extra, ¿no?
Los empleados, los trabajadores, que es el músculo, que duda cabe, de cualquier organización, ¿no? Yo que he aprendido de estas cosas desde el primer día que empezamos a hacer estos programas, hay cosas que digo, ¿cómo es posible que antes no se hablara de ellas, ¿no? ¿Cómo es posible que ni tan siquiera se contemplaran? Yolanda del Moral, ¿qué papel juega la salud física, la salud emocional de las personas dentro de las organizaciones en las políticas de bienestar organizacional?
Muy bien, Ricardo. Pues a mí, para dar respuesta a esa pregunta, me gustaría hablar de un concepto que creo que es vital en las organizaciones, que es el talento, ¿vale? El talento elige dónde quiere trabajar. Sí. Es decir, hay personas que piensan que, bueno, que las personas son las empresas las que contratan, ¿no? Sí. Pero en realidad lo que está ocurriendo es que el talento es quien elige dónde quiere trabajar. Entonces, si nos hacemos esa pregunta, podemos decir, bueno, ¿dónde quiere trabajar el talento? ¿No? Uh-huh. El talento quiere trabajar en empresas que tengan proyectos que les apasionen, que les llenen de vida, que les den sentido, donde lógicamente tengan una remuneración acorde a su valía, pero quieren trabajar en empresas que les cuidan. ¿Vale? Eso es algo fundamental, una tendencia absoluta, y es el lugar en el que las empresas, si quieren sobrevivir y enfrentarse al futuro que viene, que es imposible negarlo, pues tienen que estar ahí. Entonces, claro, llegamos a ese punto, ¿no? Empresas que cuidan al empleado. Y dices, bueno, ¿qué significa cuidar al empleado? ¿No? ¿Qué significa? Porque este concepto es muy, muy, muy amplio. En muchas ocasiones lo que se hace es realizar actividades o tomar determinadas decisiones que son normalmente aisladas, ¿no? Como pues, por ejemplo, pues bueno, pues vamos a poner un seguro médico, o de repente la famosa caja de fruta, que parece que está tan de moda, que la fruta es más saludable y muy saludable, y todos estamos ahí súper de acuerdo, ¿no? Pero esto no es cuidar al empleado, o sea, rotundamente no. Porque tenemos lo que a mí acuñó una compañera del sector que se llama Anabel Fernández de Afor, que se dedica a los riesgos psicosociales, que decía, se nos pocha la fruta. Porque si tú tienes una carga de los empleados que no son capaces de gestionar y tienen ahí esa caja de fruta para la que a lo mejor ni siquiera tienen tiempo de comérsela, ¿no? Entonces, pues como solemos decir, ¿no? Se pocha la fruta, se pocha el empleado, se pocha la organización, y así no funcionan las cosas. Tenemos que ir a algo más amplio y algo más ambicioso. Eso es un plan de bienestar organizacional. Es un concepto muy amplio y es imprescindible para, como comentaba antes, ¿no? Para las empresas que quieran sobrevivir, simplemente existir. Entonces, el bienestar físico y emocional de los empleados es solo uno de los pilares sobre los que se asienta una política de bienestar organizacional. Es uno de los pilares, pero es fundamental, es imprescindible acometer, porque tiene unas ventajas que todos conocemos muy bien. Hay una cuestión en cuanto al talento que a mí me gusta mucho reflexionar y recordar, y es que cuando hay personas que escuchan esto de que el talento elige, piensan, bueno, es que a lo mejor no todos tenemos ese talento que permite que podamos elegir las empresas en las que trabajamos, ¿no? Y eso no es cierto, ¿no? Porque, como dice alguien a quien admiro mucho, que es el doctor Mario Alonso Puig, todos tenemos dentro mucha grandeza. Lo que tenemos es que hacer es que descubrirla, ¿no? Si tú no sabes cuál es tu talento, pues ya tienes una misión en la vida, ¿no? Que es descubrirlo. Eso te permitirá tener muchas posibilidades y poder ofrecer, pues bueno, ese talento para trabajar y para hacer lo que tú quieres hacer, para brillar, y además animará a las empresas porque ellos quieren ese talento, ¿no? Entonces es un concepto que creo que es muy interesante.
Compartimos ese honor de Mario Alonso Puig, conocerle, es una persona magnífica, y que él también ha buscado ese talento ahora en sus libros, en sus charlas, en sus conferencias, habiendo sido un eminente cirujano, que duda cabe. Mónica Lurguí, desde tu experiencia como gestora de personas, ¿crees que un modelo de gestión del bienestar organizacional puede contribuir a su desarrollo en el seno de las empresas?
Mónica. Sin duda. Vamos, sí, sin duda.
Rotundo.
Lo que sí que a mí me gustaría es, igual que Yolanda ha hablado de talento, sí. Creo que lo ha definido muy bien, cómo influye en esa atracción del talento, sí. A mí me gustaría que habláramos del concepto bienestar, de qué estamos hablando, ¿vale? Porque ahora bienestar es una palabra que está muy de moda, en recursos humanos, y en todos los sectores hay de repente palabras que están muy de moda, bienestar, resiliencia, hace unos años competencias. Entonces, ¿para mí el bienestar qué es? Pues el bienestar para mí son ese conjunto de factores o de cultura, valores, que hacen de las empresas entornos seguros, saludables y retadores para el desarrollo de las personas. y ese desarrollo, ojo, para mí es profesional y personal. Entonces, este desarrollo no se puede dar si no es en unas condiciones de bienestar. Pero como cuando somos pequeños, es decir, cuando somos pequeños aprendemos y nos desarrollamos cuando tenemos un entorno bueno. Un entorno bueno en las organizaciones sería con buenos canales de comunicación, con un buen liderazgo, con un liderazgo que apoye la transformación y el desarrollo de las personas, con un qué necesitas, con un qué te puedo ayudar. Entonces, también retando, ¿no?, a las personas a que, pues, a que cambien de posición, a que se desarrollen, a que, no sé, a que se muevan, ¿no? Entonces, indudablemente, si además hacer un modelo de gestionar el bienestar ya supone darle visibilidad y que toda la organización tome conciencia de que eso es un trabajo de todos y que afecta a múltiples áreas de la organización. Y Carmen lo ha dicho, afecta al área que gestiona medio ambiente, al área que gestiona el compliance y la gobernanza, por supuesto, a temas de prevención y, como no, al departamento de personas. Y si afecta al departamento de personas, afecta, y al liderazgo, afecta a toda a todos los directivos y a todos los mandos y a todas las personas de la organización. Entonces yo creo que ahí es un poco, y en ese entorno, pues por supuesto que hay desarrollo.
Bienestar es encontrarse a gusto en un sitio también, ¿no? Es decir, bienestar es que, por ejemplo, perdona, cuando suena el despertador por la mañana, no digas, jo, a trabajar. Que digas, sí, bien, voy a trabajar. Que no estés esperando que el reloj marque la hora de las 5, ¿no? Exacto, la hora de salida. Que te involucres, que te sientas bien. Bienestar y bien ser, como dice Carmen siempre, ¿no?
Claro, y que te ayuden también no solo a desarrollarte profesionalmente y aceptar retos. Sí. Y oye, todos cada día hacemos más cosas en nuestro puesto de trabajo. Claro, solo faltaba, eso es que te estás desarrollando. Sí. Pero también tener la tranquilidad y la confianza que estás en una organización que cuando tú levantes la mano te van a preguntar ¿qué te pasa? ¿Qué necesitas? ¿En qué te puedo ayudar? Uh-huh. Eso da una tranquilidad.
Eso te da un bienestar. Serafín.
Claro, es que eso es importantísimo.
Eso es lo que el talento está buscando, posiblemente, sí. entre otras cosas. Porque lo demás se le da por añadido, el sueldo, el ingreso, el reconocimiento, etcétera. En tu caso, Serafina, ¿crees que un modelo de gestión del bienestar organizacional puede contribuir a su desarrollo en el seno de las empresas?
Por supuestísimo, para nosotros creemos que el bienestar va a ser muy positivo, tanto en la aplicación desde la empresa como en las propias personas. Bueno, yo te voy a poner un poco en antecedentes de la empresa en la que trabajo, en Martín Navarro, porque bueno, nosotros en Máster Devo nos ha aportado la base teórica para conocer otros modelos de bienestar, ¿no? Y luego también hemos conocido buenas prácticas de empresas líderes en bienestar organizacional. Si algo hemos aprendido en el máster y, bueno, de la mano tanto de Carmen como de todos los profesores, como compañeros que hemos tenido a lo largo del máster, es que cada uno aporta su granito, ¿no? En la medida que puede. Porque, claro, si te ibas a... No voy a decir nombres de empresas, porque hay muchísimas empresas y hemos visto muchos ejemplos y no quiero que decir ningún nombre así y dejar fuera a otros compañeros, pero hemos visto muy buenos ejemplos en bienestar organizacional y nosotros trabajamos en una empresa citrícola que viene del sector agroalimentario. Entonces, a veces, pues con algunos ejemplos nos comparábamos con las grandes cosas que estaban haciendo otras empresas y decíamos, es que no vamos a poder llegar ahí. Entonces, claro, lo que hemos aprendido es que con pequeñas acciones desde donde estemos, tanto en el ámbito familiar, en la sociedad, en la empresa, se puede mejorar el bienestar. Hemos aprendido que en la gestión de personas, en la pandemia del COVID, ha puesto aún sí que además el foco en el bienestar y en las personas. Y entonces estos procesos que hasta hace 4 días eran impensables en un sector como, por ejemplo, el mío, hablar de teletrabajo. Claro. Vamos, es que pensabas, esto no se puede hacer, y sin embargo nos aprendimos y nos obligó a aprender y a trabajar así. Y por ejemplo también mejoramos los procesos de comunicación. Entonces fue imprescindible en una época de incertidumbre que tuvimos que gestionar como pudimos y con los medios que tuvimos. Entonces yo creo que lo importante es que lo que hemos aprendido a mejorar con los procedimientos en esta época tan, tan dura que nos ha costado vivir, sí, creo que es lo que no debemos perder, y eso es lo que creo que nos aporta.
Habéis tenido que aprender todos, hemos tenido que ir improvisando, sí, la famosa palabra incertidumbre. Carmen, uh-huh, el bienestar y el bien ser, ¿puede ser exactamente igual o debe ser exactamente igual en un puesto de trabajo presencial que en un puesto de teletrabajo?
No, y
lo digo por lo que decía ahora Serafina, que evidentemente el teletrabajo, como se dice, ha venido para quedarse, ¿no? Sí, y además se está incentivando el teletrabajo.
Incentivando, y yo creo que ahí lo importante.
¿Cómo me van a dar ese cariño y ese apoyo si yo estoy en casa?
Claro, por eso te decía, hay una parte esencial que es el dotar de recursos personales a las personas para poder afrontar las demandas de las que antes hablaba Yolanda, ¿no? Sí. Todos estamos sujetos a demandas y va a depender de los recursos que tengamos para poder equilibrar esas demandas y que no nos erosionen, no nos ocasionen daño. Obviamente, las nuevas formas de trabajo han llevado a tener demandas diferentes. Por tanto, sí que tenemos que dotar de mayores recursos para afrontamiento de esas demandas. Lo bueno cuando uno trabaja en desarrollar recursos personales o capital psicológico positivo en las personas de la organización es que esto te lo llevas puesto en la vida privada, en la vida profesional, y te ayuda a fortalecerte ante esas demandas diferentes en entornos cambiantes como los que estamos, a los que nos vemos sometidos a enfrentarnos. Pero aquí también otro recurso esencial son los estilos de liderazgo. Porque un gran recurso es el apoyo social.
Yo me acuerdo que
los compañeros y de los líderes.
No hace muchos programas, Carmen, hablábamos de eso, de la búsqueda de líderes. No hay demasiados líderes.
Fíjate que cuando intervenimos en las organizaciones lo hacemos desde un modelo ILO.
Sí.
A nivel individual, a nivel grupal, a nivel organizacional y a nivel de liderazgo. Uh-huh. Es decir, no tenemos que tocar todas las palancas para trabajar ese bienestar en las intervenciones y en el área de personas, fundamentalmente. En el área de personas tenemos que trabajar sobre ese bienestar emocional que va más allá de las evaluaciones psicosociales tradicionales y de las intervenciones tradicionales. Eso también lo quiero dejar claro. Y también quiero dejar claro que todas las políticas públicas nos están requiriendo esto a las organizaciones. No sé si habéis podido ver la estrategia del Ministerio de Sanidad, pero la estrategia del Ministerio de Sanidad está siendo muy clara y no es casual. Es porque entre las primeras causas de baja laboral están todos los temas de enfermedad mental. Por tanto, lo que están diciéndonos es: trabaje usted en entornos saludables y trabaje usted de manera proactiva el dotar a las personas de los recursos suficientes para afrontar las demandas.
Claro. No, fíjense, estamos hablando de bienestar y además sin importar el volumen de trabajadores, el volumen de la empresa, todas las empresas, desde empresas que con muy pocos trabajadores a grandes multinacionales pueden adaptar esos proyectos. Pero yo imagino, Daniel, que habrán personas, querido Daniel Tapial, se habla mucho, lógicamente, nos escucharán y dirán: pues esto en mi empresa, vamos, ni por asomo, vamos, brilla por su ausencia. ¿Se ha instaurado esto? ¿Se está instaurando en las organizaciones todo lo que estamos comentando, este bienestar organizacional? ¿O de momento es un... sí, hay empresas, sobre todo las potentes, las más fuertes, que lo están instaurando y que lo están compitiendo para atraer ese talento, porque tienen líderes, pero hay otras empresas que dicen: conmigo esto como que me va a costar. ¿Se está instaurando, Daniel?
Pues mira, hace poco, mirando documentación para las píldoras que te decía que estábamos grabando,
¿sí?
hice una búsqueda en LinkedIn. Evidentemente, ¿sí? No es representativo, pero metí la palabra responsable de bienestar con un filtro de personas.
Sí.
Me salieron 17.200.000 entradas.
No son
17.200.000 personas, exacto. Todos lo sabemos. Pero para mí ya ese dato era significativo.
No son pocas, ¿eh?
No, son muchísimas.
Claro,
esto
claro.
Hace X años igual ni estaba.
Seguro.
Y luego, buscando más información, a mí hay datos que me... Cuando hablas del bienestar, dices, joder, parece que tú eres un friki y esto te encanta. Y yo me apunto a lo que decía Carmen. No, oye, esto no es que sea una cuestión de frikis, que nos hemos reunido y nos encanta la gestión de las personas y que todos seamos felices y tal, sino que lo dicen determinados organismos que para mí tienen, oye, creo que un peso. Tú coges el último informe del Global Risk Report, y los 8 primeros riesgos a nivel mundial son sociales y ambientales. De los 10, o sea, estamos hablando de 8 de 10. El 80% de los riesgos mundiales que dice este señor organismo, ya digo que para mí le doy súper credibilidad, habla de este tipo de riesgos. Si coges Forética, que para mí es una organización referente en temas de sostenibilidad, y te coges el segundo informe de Forética sobre gestión de la salud en las empresas del IBEX 35, vas a ver cómo cada vez están reportando más en el ODS-3 y gestionando cada día más actuaciones en salud mental, por ejemplo, que es uno de los ejemplos que ellos ponían en los directivos. O sea, poca broma, o sea, decir, esto no es algo que digamos cuatro que nos ha encantado esto desde hace mucho. Esto es algo que, como bien decía Carmen, está aquí y por gente mucho más lista que todos nosotros, seguro. Pero luego está el día a día. A ver, yo creo que el día a día es algo que no ha instaurado todavía suficientemente en las organizaciones. Lo que yo veo poco a poco, y afortunadamente, es un cambio de tendencia en la gestión. Yo recuerdo hace mucho tiempo, cuando esto empezó a sonar, que lo que se veía eran nichos de gestión. Es decir, esto recaía en un departamento A,
sí,
llámese marketing, llámese recursos humanos, llámese seguridad y salud en el trabajo, y tenía una gestión unidepartamental con el sesgo, para bien o para mal, de ese departamento. Claro, cuando estamos hablando de modelos de gestión del bienestar, pues como decía Carmen, ¿no? El nuestro con esas palancas tan transversales y que tiene una parte también ecológica, es bueno, pues esto es muy difícil gestionarlo de manera unidepartamental. Eso poco a poco se está cambiando. Pero para mí, y enlazo con lo que decías tú y con lo que decían compañeras, más allá de esta mera concepción que tanto nosotros como profesionales como las empresas puedan tener, para mí hay una cosa que es más importante, que es la gestión técnica. Yo ahora voy a tirar una lanza, soy el único chico y el que está más relacionado con el mundo de la seguridad y salud del trabajo y con los sistemas de gestión, con lo cual voy a ser el malo de la película.
Caballero en este entre sentido, damas.
Fíjate, sí, pues yo ahí he hecho en falta la profesionalización y una gestión, vamos a hablar, no iba a decir un apellido a esa palabra, pero no, una gestión de la seguridad. Es decir, lo que no puede ser es, como decía Yolanda, y vamos a recurrir siempre al mismo ejemplo, que es malísimo, yo lo tengo estigmatizado, Yolanda, el poner manzanas no es hacer bienestar. Que puede ayudar, ojo, que no digo que sea malo, que puede ayudar y seguro que impacta de manera positiva en la salud física de los compañeros y compañeras. Pero poner manzanas por poner manzanas no ayuda. Lo que hay que hacer es analizar realmente qué necesito, planificar realmente qué voy a hacer, implantarlo, medirlo para tener pues la certeza de que mis actuaciones están impactando en los objetivos que yo he planificado, y si tengo que cambiar y mejorar, hacerlo. Es decir, aplicar modelos de gestión estructurados para que el bienestar sea un elemento estratégico de la organización y no sea pues cuatro prácticas aisladas que hacemos cuando nos sobra dinero o cuando queremos darle algo a alguien que está pidiendo pues lo que sea. Yo creo que ese para mí es el gran reto. Empezar a pensar que esto es algo esencial, empezar a pensar que va de personas. O sea, que realmente estamos hablando de impacto en las personas. Y como mejor y mayor preciado bien de las organizaciones, creo que se debe analizar de una manera mucho más profesional. El día que seamos capaces de verlo de esa manera y aplicar sin miedo gestión estratégica al bienestar, creo que la cosa cambiará, porque será cuando empecemos a ver resultados que impacten en aquellos elementos que para la organización sean definitorios y decisorios.
Y cada persona es un mundo, ¿eh? Cada persona es un mundo, con lo cual...
Y da igual que seas grande o pequeño, ¿eh? Sí, que es una de las cosas que me preguntaba Ricardo. Esto no va de empresa grande o empresa pequeña. Sí. Carmen y yo conocemos a un amigo que trabaja en una empresa pequeña que hace cosas maravillosas en temas de bienestar, maravillosas, y en políticas de recursos humanos. Impresionante, y él es el dueño. Yo creo que sabes de quién hablamos, ¿no, Carmen? Y es el dueño. Y es una empresa pequeña, familiar.
Yolanda también asiente, también sabe de quién habláis.
Sí, imagino que
sabrá, sí, sabemos que de quién están hablando.
Es un compañero que todos conocemos y un buen amigo. Y dices, jolín, pues si este hombre es capaz de hacer eso en su empresa, que es súper pequeña, que no vamos a poder hacer con recursos económicos, humanos y materiales. O sea, da igual, es cuestión, muchas veces yo digo, es imaginación al poder y analizar bien, evidentemente, las necesidades y qué quiero ser de mayor.
Talento, eso es muy importante. Talento también en los que dirigen. Sí.
Y una cosita que me ha parecido, la última parte de Daniel me ha parecido colosal, o sea, Daniel, has definido de una manera unos conceptos que son increíblemente importantes, y en ese tipo de empresas que son 50 y tantos empleados, porque creo que sí que estamos hablando de la misma que estamos hablando, y reciben más de 1,000 solicitudes para trabajar en esa empresa al año. ¿Por qué? Porque el talento quiere trabajar ahí.
Con lo cual esos 50 son 50 elegidos, ¿eh? Son 50 cracks en lo suyo, está claro.
Tienen lo mejor,
está claro,
de lo que pueden tener.
Llevamos ya un poquito más de medio programa. En este punto yo puedo hacer una paradiña y preguntar a cualquiera de vosotras y Daniel si queréis añadir algo, si queréis decir algo, si queréis complementar algo de lo que se haya hablado hasta ahora, o continuamos. ¿Alguien quiere añadir algo? ¿Puntualizar algo? No. Pues yo le pregunto a Carmen, pues aprovechando ese amigo, ¿no?, ese conocido que lo hace de maravilla, si yo fuera un director de recursos humanos, querida Carmen, y tuviera que elegir actuaciones concretas para el desarrollo de los empleados de mi organización, como se discute lo de las manzanas, ¿cuáles me destacarías? ¿Cuáles serían las que tú me dirías, mira, Ricardo, yo te aconsejo que hagas esto, 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 esto? ¿Qué me dirías?
Pues como no hay casos similares, yo lo que primero haría, siendo esa directora o siendo ese director y aprendiendo de quienes lo están haciendo bien, es primero hacer el diagnóstico. Uh-huh. Si no tengo la foto de lo que necesito, difícilmente voy a poder dar las respuestas a las necesidades. Por tanto, yo creo que siempre hay que partir de ese diagnóstico de situación. Y a partir de ahí, ¿qué se está haciendo en lo que se refiere al apartado personas? Pues está trabajando muchísimo en desarrollar todos esos recursos que antes hablábamos a través de capital psicológico positivo, destinos emocionales, todo esto que nos llevamos puesto en la mochila y que vamos a poder hacer aflorar nuestras fortalezas, ¿eh?, para ponerlas en marcha en el trabajo y en la vida, ¿no? ¿Qué es lo que se está haciendo mucho? Trabajar los estilos de liderazgo, porque sabemos el impacto que tiene el líder en los equipos. Y por tanto, si no cuidamos al que cuida, antes de empezar la sesión hablábamos de liderar desde el autoamor, y liderar desde el autoamor es poder cuidar al que cuida, porque uno no puede dar lo que no tiene, ¿no? Pues en esto también están trabajando mucho estas organizaciones. Tiene que haber una coherencia entre lo que se dice y lo que se hace, y hay que de alguna manera cuidar al que tiene que velar y cuidar a los demás, ¿no? Por tanto, es muy importante este tema. Antes hablábamos y me preguntabas tú sobre los temas de teletrabajo y las nuevas fórmulas de trabajo. Mira, uno de los grandes elementos que nos estamos encontrando en las organizaciones es el reto de la desconexión digital. Estamos en entornos muy digitalizados en este momento, estamos en entornos que nos están requiriendo nuevas formas de trabajar, y uno de los grandes estresores está siendo precisamente la falta de desconexión digital. Sobre esto también hay que trabajar mucho en las organizaciones. Hay que trabajar mucho en las organizaciones, y aquellos que lo están haciendo mejor lo están haciendo, en buscar esa conciliación y ese equilibrio vida privada, vida familiar, que va más allá de una cuestión de horarios, ¿eh? Y hay que trabajar mucho en el tema de igualdad de oportunidades, y hay que trabajar mucho en el darle a cada uno lo que necesita, y esto quiere decir la inclusión de la diversidad. La inclusión de la diversidad en las medidas que estamos aplicando, no solo cuestión de género, sino fundamentalmente cuestión de edad también. Cuestión de edad. No estamos trabajando bien las diferentes generaciones dentro de la organización no necesitan las mismas intervenciones. Y esto es, yo creo que una de las cuestiones absolutamente clave cuando hacemos intervenciones y cuando evaluamos experiencias de éxito, que saben darle a cada uno, a cada persona, lo que necesita.
Cierto, hay personas que ya tienen una determinada edad y a lo mejor se puede sentir como rechazada, como diciendo, bueno, tú ya estás en la parte final, vamos a centrarnos más en los jóvenes, cuando la experiencia también es un factor absolutamente importante.
Bueno, hablaba antes, ¿no?, Yolanda, del talento. El talento senior es un gran potencial. Y cuando uno habla sobre las prácticas en gestión de persona, y aquí Serafina y Mónica son expertas, sabemos que no todas las personas necesitan lo mismo. Sabemos también, como tú decías, que uno de los grandes problemas que están teniendo las organizaciones son los temas de edadismo. Ya no dentro de la propia organización, sino también en los procesos de selección, ¿no? Esa discriminación por edad, y estamos perdiendo mucho talento por el camino en ese sentido, ¿no? Pues todas esas cuestiones en prácticas de gestión de personas son absolutamente esenciales en modelos de bienestar organizacional, de bien ser, como a ti te gusta decir, sí. y de bien sentir, porque debemos sentirlo, querido amigo.
Efectivamente. Bueno, y además hoy en día los 60 años son los 40 de antes, o sea que también eso también hay que valorarlo. La gente tiene más salud, tiene más posibilidades de calidad de vida. De eso hablaba Yolanda hace un rato, de la salud física, de la salud emocional. Siguiendo en este punto, Yolanda...
Ricardo, sí, perdona que te corte un momento. Sí. Cuando hacemos diagnósticos de bienestar psicosocial, resulta que las personas que son más mayores son las que más recursos afloran para afrontar las adversidades.
Posiblemente.
Por tanto, ojito, porque en estos momentos de entornos buca, experiencia es cátedra.
Porque en esa mochila habrá alguna adversidad que otra también, posiblemente. Entonces, claro, saben.
Estas personas están siendo claves en la evolución de las organizaciones en este momento.
Sí.
Y esto nos dicen los diagnósticos claros que estamos haciendo en empresas, como esas personas tienen mayores recursos para afrontar las situaciones, las demandas del momento. Yolanda, esto no lo dejemos de lado, ¿eh?
Por supuesto que no. Te quería preguntar, Yolanda, ¿qué resistencias y retos encuentran las organizaciones a la hora de implantar planes de algo tan importante como es la promoción de la salud?
Pues, Ricardo, efectivamente hay reticencias y hay retos con los que nos encontramos día a día. Como comentaba Daniel, es cierto que cada vez hay más puestos en los que hay un responsable de seguridad y salud, de bienestar, tiene diferentes nombres. Pero sí que hay muchas empresas que todavía no tienen la visibilidad, ¿no? Entonces, el primer reto que nos encontramos es el de la sensibilización, ¿no? El de ser capaces de explicar por qué es necesaria una política de bienestar. Que no es que de repente te haya entrado el buenismo de que, ay, es que mis empleados quiero que sean hiperfelices. No, hay que explicarlo en términos de rendimiento para las empresas. Hay que explicarlo y que lo comprendan. Es imprescindible que la jefatura se involucre en este tipo de proyectos de bienestar. Un proyecto de bienestar que nace para seguir una moda o porque hay alguien luchando desde dentro contra todo, es muy difícil que tenga éxito, porque si la jefatura no se involucra, va a ser mucho más complicado. Hay otra cosa con la que nos estamos encontrando, y es con la falta de estrategia, ¿no? Lo han comentado, creo que lo hemos comentado todos, acciones aisladas que tienden a hacer que cumplamos, ¿no?, con esto de yo ya hago bienestar, ¿vale? No vamos a repetir lo de la caja de fruta, que lo vamos a explotar demasiado, ¿no? Ya, que al final vamos a conseguir que las retiren todas las cajas de fruta de las empresas, y tampoco es eso, ¿no? Pero una estrategia, ¿no? Es decir, no debemos hacer acciones aisladas, sino coger un poco el toro por los cuernos. Y como decía Carmen, esto no es café para todos. En cada empresa y en cada organización hay unas circunstancias diferentes. El sector es diferente. Y en una práctica de bienestar es súper importante que las personas que trabajan en la empresa comprendan por qué se está haciendo esto en su empresa. ¿Por qué de repente en la intranet aparece un circulito que dice yo te cuido, cuídame, tu salud me importa, X, Y o Z, ¿no? El nombre que cada uno le quiera dar. si no conseguimos que haya ese compromiso, el famoso engagement del que se habla tanto ahora, el empleado es probable que no conecte. Muchas empresas nos dicen que tienen baja participación en las actividades que proponen, porque otro tercer pilar que ya me ayuda para ilustrar este ejemplo es la comunicación. No podemos empezar a hacer acciones aisladas así, sin ningún orden ni concierto, porque corremos el riesgo que el empleado, debido a esa infoxicación a los que todos estamos sometidos, simplemente pase la página, haga plin, deslice con el dedo y diga, uff, con el lío que tengo yo de trabajo, ¿cómo me voy a dedicar yo a esto? ¿Me entendéis todos, verdad? Estamos todos recibiendo una cantidad de información que nos supera con creces. El plan de bienestar podría ser otro ejemplo más. O tengo una forma de comunicarlo a través de una idea creativa, a través de un hilo conductor, algo que hago que el empleado abra los ojos y diga, oye, esto es para mí. Están contando cosas que tienen que ver conmigo, cosas que tienen que ver con mi empresa, ¿no? Me parece que eso es fundamental para el éxito. Cuando buscamos afectar a la salud de las personas, hay una cosa que perseguimos, que es el cambio de hábitos, ¿vale? El cambio de hábitos es algo que no es sencillo. Hay muchos trucos y los 21 días y esas cosas que muchos hemos sabido, pero el cambio de hábitos no es sencillo. Si lo único que hacemos es aportar información sobre lo bueno que sería que hicieras X, Y o Z, puede ser incluso contraproducente, porque las personas se dan cuenta y dices, madre mía, tendría que comer así, qué mal como, uf, qué agobio, ¿no? La información sola, por sí sola, no vale para nada. Hay que buscar, hay que ser creativo y hay que buscar formas de hacer que el empleado se comprometa si realmente lo que queremos hacer es eso, afectar a su salud, no cumplir y que yo salga en LinkedIn mi artículo fantástico de mira que tengo mi plan de bienestar, ¿no? Si realmente hay un interés real, ¿no? Y un minuto para dedicarle solamente al tema de la salud mental, porque ha salido ya por todos los compañeros y las compañeras. A mí hay un concepto que me parece que para que la gente entienda esto, el impacto que esto tiene en las organizaciones, me parece que queda muy claro, ¿no? Y es el concepto de somos cuerpo y somos mente, ¿no? Somos esa parte física y esa parte, vamos a decir, no física, esa parte de mente que tenemos de emociones, de pensamientos. Todo el mundo tenemos una higiene corporal, todos nos duchamos, nos ponemos nuestras cremas, nos lavamos los dientes y nos cortamos las uñas, ¿no? ¿Y qué estamos haciendo por nuestra higiene mental? Cri, cri, cri. No sabe, no contesta. La pandemia solo ha hecho que poner esto en un grado muchísimo más importante, pero es algo que necesitamos gestionar desde hace muchísimo tiempo. Nadie está haciendo nada por esa higiene mental, igual que hacemos una higiene corporal. ¿Qué es lo que ocurre? Imagínate que no te ducharas o no te cortaras las uñas durante un año. Bueno, pues esto en la higiene mental no es un año, son años y años y años los que no nos estamos preocupando por tener esa calidad mental, un término que acuña nuestra amiga y compañera Paloma Fuentes, que es increíblemente importante dentro del bienestar de las organizaciones.
Sin duda alguna. Estaba yo pensando, no sé, Daniel, Carmen, que claro, hablamos para las personas, trabajamos por y para las personas. Ese líder, esos directores de recursos humanos, esas directoras de personal, el trabajador también puede ayudar. Esto es bidireccional, es decir, el trabajador también ha de ser proactivo, también el empleado debe de proponer a su empresa acciones para mejorar, como ahora decía Yolanda, en la salud, pero en cualquier orden del bienestar organizacional, es bueno que el trabajador, que el empleado, es decir, tome la empresa como algo propio y sea proactivo también. Daniel.
Perdón, que tenía el micro apagado. Sí, por supuesto. A ver, al final, este análisis inicial que yo hablaba al principio de la gestión estratégica, uh-huh. La voz del trabajador evidentemente tiene que ser tomada en cuenta. final hay una parte más técnica y de gestión que podemos analizar mediante el medimiento o los informes epidemiológicos, sí, pero está claro que la voz del trabajador debe ser tenida en cuenta. Yo recuerdo hace unos años un cliente y compañero que con mucho dinero, porque es una empresa con mucho dinero y mucho presupuesto y mucha imaginación, me acuerdo que implantaba medidas y me decía, es que nadie las usa. Nadie las usa. Y claro, una de las cosas que yo le pregunté es, ¿tú has preguntado si a la gente le interesa estas acciones? La respuesta fue no. Con lo cual, fíjate si es importante el tener claro si mi colectivo, mi cliente interno, porque al final... Sí, sí.
No deja yo de además ser subrayaría, Ricardo y Dani, perdona sí, que te... Sí.
No.
Subrayaría el hecho de que en un modelo de bienestar, o en que realmente el bienestar sea de raíz y no de barniz, la participación del trabajador, de los trabajadores, de las personas en general, sí, es clave. Y si hay ese clima de confianza,
claro,
va a haber intraemprendedores que te van a aportar muchísimo valor sobre las acciones que se necesitan en bienestar o en otras áreas de la organización. De todas formas, cuando se hace el diagnóstico, tú ten en cuenta que hay un apartado importante que son ese trabajo cualitativo con las personas de extraer también esa información, no solo la parte de te paso un cuestionario, también hay una parte cualitativa donde la voz del empleado es esencial, ¿no? Como decía Dani, si no escuchamos a quien le aprieta el zapato, difícilmente vamos a poder diseñar adecuadamente las intervenciones.
Pero también hay que darle confianza. Como tú decías, a lo mejor no lo dice por falta de confianza. Volvemos a la palabra reto. Mónica, para ti, ¿cuáles son los principales retos con los que se encuentran las organizaciones para implantar de verdad un modelo de gestión del bienestar organizacional?
Bueno, yo creo que el principal reto ha salido ya. O sea, el principal reto es la divulgación.
Sí.
Y el que todos en las organizaciones, a todos los niveles, tomemos conciencia del concepto de bienestar, qué concepto de bienestar quiere cada organización y en qué áreas va a trabajar. Y luego, el otro gran reto es, como decía Daniel, la profesionalización o el establecer un sistema de gestión, porque un sistema de gestión lo que te va a hacer es ordenar lo que tienes, poner en coordinación las distintas áreas y personas de la organización que tienen que trabajar para que eso salga bien, y luego te va a dar una serie de indicadores, bueno, un plan de acción y unos indicadores de si ha conseguido y no se ha conseguido. Y si no se ha conseguido, pues, ¿qué tenemos que hacer para que la próxima vez salga mejor? Entonces, yo creo que al final es gestionarlo igual que gestionamos la prevención, la calidad, y son áreas que no han tenido realmente peso en las organizaciones hasta que no se han gestionado como Dios manda. Y la gestión requiere organización, orden, coordinación y puesta en valor y dar resultados. Y al final las organizaciones y los equipos directivos o la alta dirección de las organizaciones piden resultados. ¿Y los resultados cómo se dan? Pues con números. Con números de indicadores, evidentemente, no estoy hablando de dinero, pero yo creo que esos son los grandes retos. La organización, o sea, la gestión y la divulgación. La divulgación de lo que es, qué es de verdad bienestar y cómo tenemos que participar todos y colaborar, claro.
La misma pregunta para ti, Serafina. ¿Cuáles son para ti los retos?
Bueno, recopilando todo lo que han comentado mis compañeros... Uh-huh. La importancia de comunicar y explicar el proyecto de bienestar, ¿no? Que es lo que al final todos hemos comentado, hablando desde el talento, la comunicación, la inclusión, el liderazgo, la digitalización, la formación. Es una cantidad de información y de áreas a las que debemos, o sea, a las que tienes que tocar. Que la verdad es que es abrumador. Por lo tanto, por ejemplo, en nuestro caso, para nosotros el principal reto sería construir el camino, o sea, caminar paso a paso, siguiendo la senda del bienestar, pero teniendo en cuenta las dificultades que nos vamos a ir encontrando, sin olvidar que tenemos lo más importante, es que es el equipo, las personas que nos van a ayudar a avanzar en este camino. Teniendo en cuenta que el bienestar organizacional no es una moda, es una estrategia y esperamos que haya venido para quedarse. Nuestro futuro, que hemos empezado a caminar pasa por crear un plan estratégico de bienestar en una organización como la nuestra. Te estoy hablando de una empresa de más de 2.500 trabajadores, en los que a lo mejor 200 son de oficinas, pero luego nos tenemos que reflejar también en personal de recolección, de almacén. Por ponerte un ejemplo, hemos empezado hace muy poco con nuestro primer plan de bienestar y salud, y fuimos, la verdad, yo creo que un poco ambiciosos, ingenuos, ¿no?, en el arranque. Y de 12 acciones que planificamos, al final solo llevamos a cabo 5. O sea, no es fácil, es un trabajo laborioso. Y como comentaba Carmen, que está aunado en diferentes departamentos, no solo en el de prevención, no todo debe recaer en prevención y recursos humanos, y debemos trabajar todos en esto. Entonces, bueno, por lo que la parte que nosotros nos toca, es nuestro principal reto es caminar y ir poco a poco, aprender de los errores, ¿no? Que a lo mejor que ser demasiado ambiciosos nos hace retroceder, pero bueno, es que los ámbitos que toca el bienestar son infinitos.
Bueno, y no hay que olvidar, Carmen, una palabra que está en boca de todos, que se llama SARS-CoV-2, COVID. Todo eso ha parado muchas cosas, ha retrasado otras, y a veces volver a empezar es complicado. No hay duda de que el COVID es un antes y un después de todo esto que estamos hablando, ¿no?
Pero también, a mi entender, ha sido un dinamizador de los modelos de bienestar, porque más que nunca se ha puesto de manifiesto la importancia de ese bienestar en las personas y en las organizaciones.
Sí,
tanto, tú que sabes que yo siempre miro el lado positivo de las cosas, nos ha hecho avanzar en este tema muchísimo.
Ah, no, sí, no, nos ha puesto las pilas.
Que tenían modelos implantados, han marcado la diferencia en sus resultados frente a las que no. Y las que no han visto en ellas un espejo a seguir. Por tanto, yo creo que aquí también hay que valorar el avance en ese sentido, ¿no? Lo que nos han demostrado los que ya lo hacían y la toma de conciencia de los que no, de que algo diferente tienen que hacer para tener resultados diferentes.
Nos ha puesto las pilas, sí.
Ricardo, sí, para apuntar lo que acaba de comentar Carmen, hay muchos responsables de seguridad y salud, de bienestar, que te comentan que antes de la pandemia ellos eran el último mono en la empresa, al que nadie hacía caso ni consultaba nada, porque la salud eran los reconocimientos médicos y poco más. Pero ahora resulta que, por obra y arte del COVID, están en la mano derecha de la dirección. Eso es lo que ha hecho muchas cosas malas el COVID, eso lo sabemos todos, pero tenemos que intentar aprovechar el potencial de todo lo que se ha puesto en marcha y no quedarnos solo con la parte negativa que todas conocemos bien, y estoy ahí con Carmen, ¿no? Podemos decidir ver todo lo malo que han pasado estos 2 años o enfocarnos a todo lo que está arrancando. Debido a lo que ha ocurrido,
¿no? Hay que sacar siempre el aspecto positivo. Hace 2 años estos programas no existían. Estos programas ahí con 5 personas en su casa, en Skype o en los hoteles donde estén, por Skype. Esto hace 2 años, vamos, no lo hacíamos. Y ahora, afortunadamente, os podemos tener desde diferentes ciudades y podemos estar todos juntos. También la comunicación en este caso pues ha ido avanzando. Daniel, este programa se cuelga en LinkedIn en las próximas horas. Este programa luego lo pueden seguir viendo. Este programa, ¿qué inputs estáis recibiendo, Daniel?
Hombre, yo la gente que los ve y que nos comenta es siempre un input positivo. Por eso es algo que al final te anima a, una vez más, como bien decías al principio, a tirar una temporada más y a seguir haciendo pues este sueño, un sueño de todos. Yo creo que al final es un escaparate para poder trasladar pues todas aquellas cosas que queremos y en las que creemos, y que mucha gente, y lo que tú decías, ¿no?, gracias a este nuevo pues vuelco de la vida y esta oportunidad tecnológica, al final se lo estamos haciendo poder llegar, ¿no? Yo el input es positivo y además he encantado de ello, porque ponemos, como tú bien sabes, muchísimo cariño y corazón en ellos.
Alma, corazón y vida, como decía la canción. Sí. ¿Algún apunte? ¿Nos queda un minuto? ¿Alguien quiere aprovechar este minuto? Silencio en la sala.
Pues yo creo que bajo lo que estaba diciendo.
Me extrañaba que no hablaras, Carmen.
Antes señalaba Mónica algo muy importante, ¿no? Y que va en relación a lo que Dani está diciendo: la responsabilidad de los troyanos de divulgar. Sí. Y de contagiar en positivo sobre las bondades de estos modelos de bienestar, porque van a conseguir ese bien sentir, ese bien ser. Por tanto, en lo que esté en nuestra mano seguiremos divulgando.
Gracias también por este minuto final, Carmen. Carmen, Daniel, Yolanda, Mónica, Serafín, ha sido un honor, un placer teneros con nosotros. Gracias por todo. El mes que viene más. Buenas noches, cuidaros.
Gracias a todos. Gracias.
Hasta pronto, un placer. Gracias a Aleix Alari, les habló Ricardo Aparicio. Mañana volvemos. Buenas noches, adiós.